Pasan 11 minutos de las 12 de este mediodía, que está un poquito templado, empezó a amagar como que sale el sol. Carlos Pouso Suárez, que es el invitado que tenemos en el día de hoy, nació en Montevideo en 1950, fue detenido cuando era militante de medicina por su pertenencia al MLN Tupamaros. A fines de 1971 fue expulsado a Chile, luego se escindió del MLN en octubre de 1974 a consecuencia de una crisis política interna, hubo una fractura, como bien recordarán algunos de los oyentes. En noviembre de 1975 se exilió junto a su familia en Francia, estudió en el Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad Católica y trabajó en los programas de inserción socioprofesional y formación permanente. Está casado con Elizabeth Huaylo, que es la esposa de uno de los protagonistas de este libro, de Willy o William, en el libro se lo menciona como Willy, pero es William Huaylo. Con quien tiene 3 hijos y 3 nietos y es técnico en relaciones laborales de la UDELAR. El libro se llama, después vamos a ahondar en por qué se llama así, es obviamente de Pouso, se llama Rosario Barredo y William Huaylo. No nos veremos cada viernes a las 10:30, es de Editorial Planeta. Y para, digamos, a modo de introducción voy a utilizar lo que dice en la contratapa, que hay un fragmento que me parece que resume bastante bien de qué viene el libro. Es un homenaje familiar, porque Pouso es familiar, pariente político de Huaylo, tanto a Rosario Barredo como a Huaylo, que eran ex militantes de izquierda y pertenecieron al MLN, porque ya se habían escindido, cuando fueron acribillados a balazos en Buenos Aires aquel 20 de mayo de 1976, junto a Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que son como las dos caras más visibles de aquella masacre, porque los dos eran dos legisladores que estaban exiliados en Buenos Aires. Y siempre quedaron como los, tanto Barredo como Huaylo, como el intento de del plan Cóndor, del aparato represivo de la época, de dejar a los dos legisladores, tanto al TOA como a Selmar Michelini, como que en un intento de que estaban aliados al MLN, a los Tupamaros, porque fueron hallados asesinados tanto con Barredo como Huaylo. Hasta hoy públicamente, y yo se lo decía en la previa, se conoce muy poco de las historias personales. Siempre son los dos Tupamaros aquellos que estaban con Selmar y con Gutiérrez Ruiz. Entonces, a través de este libro, que tiene muchísima cantidad de información personal y de archivo, personal de los dos protagonistas del libro, hay recuerdos de familia, hay cartas familiares, hay reflexiones, hay cartas de otros ex integrantes del MLN, documentos, recortes de prensa, y algunos, incluso hay fragmentos de un diario familiar donde aparece un poema que, hasta donde yo pude ver, porque el libro tuve poco tiempo y lo miré por arriba, le estaba diciendo a Pouso, es un poema de origen anónimo que da lugar a lo que es el título del libro, que es No nos veremos cada viernes a las 10:30. Y está bueno el libro, primero por, yo le decía a Pouso fuera de micrófonos, primero porque rescata la historia de dos personajes que fueron tan importantes como los dos ex legisladores. Tan importantes en cuanto los cuatro perdieron la vida en el mismo operativo militar. Y además, haciendo el ejercicio de la vez pasada para la marcha del 20 de mayo, cuando se cumplieron 40 años de este cuádruple asesinato, buscando en Google imágenes, siempre aparecen las mismas imágenes donde están juntos tanto Barredo como Huaylo, y no hay mucho más. Y en este libro se rescata un montón de fotos familiares de ambos, de los dos, y muchísima información sobre la vida, la otra vida, la no tan política, la de los afectos, la de los vínculos familiares, que me parece que incluso es un aporte que va más allá de lo familiar y pasa a constituirse de alguna manera en una especie de insumo que va a servir para reescribir parte de la historia reciente y concretamente de lo que pasó aquel 20 de mayo del 76. Pouso, le damos la bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
La verdad que muy bueno el libro, y además gracias por venir, porque estamos a poquitos días, apenas 5 días de que se cumplan 43 años o se conmemoren 43 años, se recuerden los 43 años del golpe de Estado, más allá de que esto ocurrió en Argentina y no, si bien tiene que ver por la coordinación del Plan Cóndor, está entrelazado. ¿El libro intenta hacer un aporte histórico o intenta hacer un aporte solamente desde lo familiar?
Bueno, uno cuando lo escribe tiene un objetivo, luego es posible que haya efectos secundarios, naturalmente. El objetivo es un libro en donde vamos a recordar a Rosario y a Willy tal cual eran.
Claro.
En un marco naturalmente especial, porque era un marco difícil en situaciones de enfrentamiento y de complejidades, no solamente en el país, sino que a nivel continental. Pero es eso, no es un libro político, no es un libro de historia. En principio no es un libro político en el sentido estrecho del término, naturalmente. No estamos abogando por ninguna manifestación ni ideología que necesitemos sostener, sino que es buscar en la particularidad en cómo nos impactaron estos dos personas, entrañables claro. personas, en todo nuestro entorno. El tiempo dirá si eventualmente puede ser usado como puntapié inicial para desarrollos históricos.
Igualmente hay muchísima información histórica. Voy a agarrar un fragmento nomás para que simplemente para que la gente tenga un poco más claro de lo que estamos hablando. Todo el mundo sabe que Whitelaw y Barredo fueron los que fueron acribillados con Gutiérrez Riz y Michelini, pero Willy, él se refiere a Willy como a William Whitelaw, fue detenido el 14 de julio de 1969 junto con otros miembros del MLN en Montevideo en un local de la calle Joaquín Requena 1948, posteriormente procesado por asociación para delinquir y recluido en el penal de Punta Carretas. 16 meses después, el juez de la causa le otorgó la libertad, entre comillas, pero fue detenido en la puerta del penal por miembros del Departamento Número 4 de Inteligencia y Enlace de la Policía de Montevideo. Aplicando el decreto de medidas prontas de seguridad, estamos hablando del año 69, casi el 70, gobierno de Pacheco Areco, estábamos en democracia. El Poder Ejecutivo decide internarlo en el centro de instrucción de la Marina, que había sido copado por comandos tupamaros meses atrás. No eran, por cierto, inocentes anfitriones, pone Pouso. Luego de poco más de un mes de trámites judiciales, junto con otros militantes del MLN y despedidos en el aeropuerto de Carrasco por familiares y amigos, el 17 de diciembre de 1970, Willy se embarca en el avión que luego de algo más de 2 horas de vuelo aterrizaría en el aeropuerto Pudahuel de Santiago de Chile. Por otro lado, Rosario Barredo, que es otra de las protagonistas del libro, fue detenida el 15 de abril de 1972, también en plena democracia, en un local de la calle Brito del Pino 1284. Estaba embarazada a término de Gabriela, hija de Gabriel Schroeder Orozco, militante del MLN, ejecutado el día anterior por las fuerzas conjuntas. Gabriela nació 10 días después en el hospital de las Fuerzas Armadas. Detenida en la cárcel central de la policía, Rosario fue liberada en diciembre del mismo año, el 19 de marzo de 1973, también en democracia, antes del golpe de Estado, viajó a Buenos Aires y unos días después se trasladó con su hija a Santiago de Chile. Esto es un poco el derrotero que tuvieron cada uno de los dos antes de llegar a Buenos Aires y juntarse o de alguna forma reunirse con Gutiérrez Ruiz y con Michelini, y luego el desenlace fatal para los cuatro, ¿no?
Digamos, una parte importante del libro cuando se empieza a desarrollar cuenta mucho la historia de los uruguayos en Chile, algo de lo cual hemos venido conociendo, por lo menos en lo personal, desde tiempo reciente, porque se habló mucho de los exiliados tanto en Europa como en Argentina, pero los uruguayos en Chile, donde pasó de todo y donde les pasó de todo y donde mucha parte de la historia se empezó a articular, es algo que estaba también poco contado, ¿no?
Sí, es cierto. A pesar de que hay algunos libros en donde se desarrolla principalmente como objetivo la idea de los tupamaros en Chile, En este caso fue incorporada a partir de mostrar, en particular de Willy, pero también de otros compañeros de aquel momento, una suerte de irreverencia en cuanto a las grandes líneas que venían definidas desde Montevideo en cuanto a que los refugiados o los exiliados o los autoexiliados, porque había que solicitar el exilio, digamos, a partir de aquella opción constitucional, bueno, se mantuvieran al margen, prácticamente vidas de monasterio, en los locales en donde estaban asignados, y no tuvieron ningún tipo de vínculo ni de contacto con la sociedad chilena, que estaba viviendo un proceso extraordinario.
Muy, muy en una rosca propia, digamos, ¿no? Muy, muy en una cosa muy como endogámica de la discusión interna.
Exactamente, sí. Buscando, bueno, en principio Chile no era un lugar de instalación donde nos íbamos a instalar. Chile era una suerte de puerto provisorio. Pero la realidad fue mucho más rica. El proceso chileno de el socialismo de empanadas y vino, como decía Salvador Allende, muchísimo más rico que aquellas expectativas de endogámicas que en los primeros momentos se desarrollaron por parte de los tupamaros en Chile, y llegó ese momento donde también hubo una suerte de irreverencia, en el sentido de que, bueno, Willy y otro grupo importante de compañeros se vincularon estrechamente a todo ese proceso que influyó muchísimo en todas nuestras cabezas. Nosotros veníamos de una opción exclusiva, única, de acceso, digamos, a una cierta utopía social.
Posible solo en un blanco o en un negro, no había matices.
No había matices, y llegar, y Willy fue uno de los primeros que llegó a esta nueva realidad en donde ese socialismo o ese cambio tan folclórico, tan doméstico, hacía repensar una cantidad de cosas. Y en ese aspecto creo que Willy fue uno de los que tuvo una de las cabezas más abiertas. El tiempo luego lo ratifica esto naturalmente con los vínculos con Selmar Michelin y el TOBA. Ya en ese periodo, cindidos del MLN, Tupamar.
Eso está bueno aclarar el proceso. En el libro está más detallado. Tampoco la idea es contar todo el libro, porque si no después la gente no lo compra y no tiene gracia. Pero, claro, siempre se habló de los ex tupamaros. Es verdad, los dos habían pertenecido, creo que Columna 15, ¿no? Si no me falla la memoria.
Bueno, por diversas.
Estaban en el MLN.
Estaban en el MLN, sí.
De alguna forma ya se habían excindido, no eran los únicos. Y había todo un movimiento de ruptura, sí, con una cabeza de abandonar el tema de la lucha por la vía armada y pasar más a un plano político.
Exactamente.
Y eso era lo que representaban en el momento de ser asesinados los dos, tanto Barredo como Waldo, ¿no?
Hace unos 10 años atrás, en un homenaje precisamente que se le hace en el Palacio Legislativo, y particularmente a el TOBA, pero creo que también incluían a los cuatro, el Tucho Metol Ferré plantea esa hipótesis que sobrevoló y aún a veces sobrevuela de la tupamarización de Miguelín y Gutiérrez Ruiz como una infamia y una calumnia, porque precisamente hoy recién mencionábamos la apertura en nuestras cabezas que generó el proceso chileno, el contacto con Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, el vínculo político también fue un disparador de aperturas de cabezas, y entonces los vínculos esos ya estaban fuera del MLN y como un grupo importante de otros uruguayos, Y nosotros pensamos que repetir esa especie de teoría o de hipótesis es mantener aquella idea de la dictadura cívico-militar uruguaya con los únicos interés, con el único interés de perpetuarse en el poder. Es decir, mantener el peligro de tupamaros vinculados con figuras notorias, figuras políticas, que eran los que querían subvertir al Uruguay, y no era así. Eso es una de las cosas que, bueno, que puede aparecer en un libro que no es político en el sentido estrecho, como, bueno, una mirada política, pero la intención no es esa, es simplemente aclarar, hoy tú mencionabas el perfil histórico, bueno, esto puede incluirse quizás dentro de él.
Ustedes se conocían en lo personal desde niños, ¿no? Desde muy jóvenes.
No, hay muchos de los testimonios, sí, que sí, el testimonio de Juanjo Cabezas, uh-huh, el testimonio de Estefanel, todos esos testimonios que se han unido como eslabones fraternos para hacer este libro, sí, tenían un vínculo desde muy jóvenes con la familia. Yo a Willy lo conocí en Chile, uh-huh, y ahí, digamos, interactuamos.
Claro, porque uno tal vez tenga la idea, o muchos puedan tener la idea de que, a ver, este tipo de procesos históricos vistos en el tiempo específico tienen muchas variables y muchas cosas que ocurren, y de pronto en semanas ocurren historias enteras, ¿no? Se desarrollan y se terminan historias enteras. Y uno de pronto tiene una idea más estática de la historia. Y acercándose al libro, uno ve ese detalle de cómo, por cosas que a veces parecen hasta azarosas, termina la gente donde termina, ¿no? Y contando la historia como la cuenta. No se trata de simples chivos expiatorios, no se trata de tampoco de grandes líderes, sino se trata de algo que está en todo el medio de todo eso, ¿no?
Es cierto, sí. Es muy difícil a veces, y este es otro de los objetivos del libro en cuanto a mostrar humanamente a Rosario y a Willy, claro. Es muy difícil para quien no estuvo viviendo ese momento, esas situaciones, como jóvenes además, transmitirlo de manera fácil. Es por eso que la sistematización que trae de información este libro, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, yo creo que le van a hacer mucho bien en el sentido de comprender, no necesariamente apoyar, ni estar a favor, sin duda, pero comprender un poco más la vida de aquellos años, que además, en algunos casos, hijos con el tiempo podrían reprochar, y en algunos casos lo hicieron, cómo tenían familia, cómo tenían hijos en situaciones tan delicadas, tan difíciles. Pero bueno, la vida era una vida común y corriente, en una opción política, pero se seguía amando, se seguía interactuando entre las personas, y nadie había bloqueado la procreación y mantener esa aspiración que tiene todo ser humano de tener familia.
Hasta los héroes comen fideos, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Porque la vida normal sigue también.
Exactamente.
Por ejemplo, hay muchísima información, documentos de personales, ¿no? Por ejemplo, hay un facsímil de la última carta que le escribe Whitelaw a su familia desde Buenos Aires. Está fechada el 6 de mayo de 1976, 14 días antes de que lo asesinaran. Y es un facsímil de la carta, ¿no? Hay otra de Rosario Barredo que arranca, o sea, para que vean el tono: hola, mamá, mamucha, Fernando. O sea, son cartas familiares donde, si bien vos podés llegar a ver, yo leí algunos fragmentos, que hay algún comentario sobre lo que se está viviendo a nivel político, No hay mucho misterio, son cartas familiares que cualquier padre le manda a un hijo o viceversa, o a un tío, a un abuelo, a un pariente. Y hay otro detalle que está en el libro que creo que para lo que es la historia de estos cuatro asesinatos siempre quedó como al margen, y estoy buscando dónde marqué la página, que es esto. Y esto es un diario de la época, yo creo que es Clarín, es el facsímil, de la copia en realidad, que el título es Abuelo reclama a sus tres nietitos. Y dice, el doctor Juan Pablo Schroeder Otero, padre político de Rosario Barredo de Schroeder, la ciudadana uruguaya que junto a su concubino y los ex legisladores del vecino país, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, aparecieron asesinados días atrás, ha formulado un patético llamado clamando por los hijos de la mujer acribillada a balazos.
El rol de Juan Pablo Schroeder.
La historia de que los tres nietos fueron secuestrados con, y dice, y cito del diario textual, 4 años, 18 meses y otro de apenas 3 meses.
Sí, el rol que jugó el doctor Juan Pablo Schroeder fue, la verdad, azaroso y hazañoso al mismo tiempo.
¿Y sí?
Y tuvo el apoyo de la prensa libre, que en ese momento en Buenos Aires, puesto que le ofreció su base de contactos estaba en el local de la prensa internacional en Buenos Aires, y uno de sus principales mano derecha en todo esto, que lo apoyó muchísimo, fue el director Cox de el Buenos Aires Herald. Fue el único que se la jugó publicando todos los días la carta y a su vez la foto de esos niños, que en realidad yo no sé, no quiero aseverar de que hayan sido los únicos, pero normalmente los niños que eran llevados con los padres no aparecían.
Exacto. Sí, salvo raras excepciones, sí.
Inmediatamente, por lo menos. Sí, sí. O eran dejados con algún vecino, pero no aparecían. Y el rol que tuvo en esos 10 días el doctor Juan Pablo Schroeder fue heroico, la verdad.
Pero además es interesante allí cuando se ve a una persona como Schroeder, ¿no? Uno no quiere ni siquiera hipotetizar sobre sus ideas, pero uno puede aventurar que por las épocas en las que habían nacido, digamos, estamos hablando de personas que venían de familias que, por lo menos en teoría, venían de un entorno conservador, por decirlo de alguna manera, aventurándolo, porque uno no conoce las internas de todas las familias. Pero muchos en el Movimiento de Liberación Nacional venían también de, entre comillas, el patriciado, llamémosle. Y eso tuvo mucho que ver, tanto en el desarrollo de las ideas, como también en algunas salidas, algunas con suerte y otras sin suerte, en todo esto, porque seguramente Schroeder no debía ser él mismo un militante de izquierda. Entonces debe ser debió haber sido un momento doblemente duro para las familias, porque muchos tendrían que haber dado a torcer sus brazos, ¿no?
En la presentación que hicimos del libro el pasado 14 de junio, mencionamos que este libro está dedicado a la memoria de nuestros mayores. Entre ellos incluimos, naturalmente, al doctor Juan Pablo Schroeder, y lo dijimos muchas veces no coincidiendo y otras absolutamente discrepando y en las antípodas de nuestros puntos de vista, pero que en los momentos álgidos, difíciles, abrieron ese paraguas protector, afirmando apoyo y solidaridad, que no nacía solamente del vínculo familiar, sino que a partir de concepciones liberales, democráticas, de una generación que nos precedió y que, bueno, cuando se les precisó, estaban ahí.
También eso tiene que ver con esa intimidad y esa, digamos, realidad en la que se vivían estos procesos también, aquello de lo que hablábamos hace un rato, de la vida cotidiana, que hace que lo importante siga siendo lo importante. Los lazos personales y familiares siguen teniendo un peso más allá de las ideas.
Ah, sin duda. Nuestro silencio durante tantos años estuvo principalmente dirigido, a pesar que estábamos a una distancia muy grande del Uruguay, estábamos exiliados en Francia, pero estuvo dirigido sí a fortalecer los lazos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, a quienes los hijos de Rosario y Willy recibimos y fueron educados y criados por sus abuelos, por Marne, Ivor, Waiglo, como le decían a Agustín, y fueron precisamente esos lazos que generaron y ese tiempo y esa suerte de pudor que se incorporó a nuestro entorno, lo que nos hizo mantenernos en silencio, mantenernos sin buscar ningún tipo de exposición política. Y creo que en última instancia, más allá de que la palabra la tienen nuestros hijos, que son cuarentones ya, bueno, las valijas, los pesos, las mochilas, ellos sabrán, ya son jóvenes y adultos que pueden actuar en libertad y criticar y observar y tener una mirada crítica, que son buenas. Además, el pensamiento único nunca ha ayudado a los seres humanos.
Yo decía al principio, y quiero volver a recalcarlo, ¿por qué el nombre del libro, no?
El nombre del libro, yo había planteado a Claudia Garín, la editora de Planeta, Rosario y Willy, y ese subtítulo. Claudia, con mucha certeza, me indicó de que para nosotros eran Rosario y Willy, pero que era muy importante poner los nombres.
Los apellidos.
Los apellidos. Todo, claro. Y coincidimos en la en ese, esa suerte de subtítulo. Es un enigma. Yo relato que encontré entre las pertenencias que Marne, la mamá de Willy, guardaba celosamente de él, entre otras cosas encontré ese poema que nunca lo había visto, no lo conocía, y no tiene firma. Yo intuyo de que debe ser escrito por un argentino. Tiene una metáfora futbolera que cuando sí. Escribimos nosotros no estamos tan inclinados a ese estilo. Para mí es un argentino, habla no veré más a la figura de ese rubio, a ese sí, con un porte de
futbolista,
de rubio futbolista. Es una, y tenemos el otro elemento, es el nombre del hijo que jugaba con la hija de Willy, sí, en sus encuentros. Yo aspiro a que si esta persona está aún entre nosotros y no vivió los dramas que en aquellas épocas vivíamos en la región, ojalá pueda reencontrarse con esa frase y podamos conocernos.
El libro tiene además, además de cartas familiares, como decíamos, y un montón de información, más que nada de la vida personal, de los vínculos familiares, tiene muchísimas fotos, que fueron lo que a mí lo que más me impresionó fue la, no es que me impresionen las fotos son fotos casi todas familiares también, pero insisto, en Google, buscando fotos de cualquiera de los dos, no aparece nada, aparece la clásica foto que está en la portada, que es esta, que es donde ellos dos están juntos, y cada vez que un 20 de mayo se recuerda el asesinato de los cuatro, uh-huh, aparece la foto de la clásica ya foto del Toa y de Selmar juntos, y esta de Barredo y Guaylo juntos también. Sin embargo, en el libro hay fotos, hasta en colores, algunas preciosas, otras en blanco y negro, y hay una que me llamó la atención, pues yo la verdad no tenía ni la más mínima idea, pero un Guaylo Tupamaro, uh-huh, que se había, que en el momento que lo matan ya no pertenecía formalmente al MLN, en una foto posando en el Liceo Militar, con el uniforme del Liceo Militar, en la generación 1962, y posando, o sea, una foto oficial, digamos, de lo que es el Liceo Militar. Y uno nunca se hubiera imaginado esa faceta. Esta es una de las facetas de la vida de los dos. Hay muchísimas más.
Hay que leer, disculpame la interrupción, hay que leer el aporte que nos hace Juanjo Cabezas,
sí,
titulado Los petizos de la clase, sí, que eran los dos, sería por el año 60-61, y donde finaliza con ese temor, sabiendo que Willy se había incorporado al Liceo Militar, con ese temor de que, bueno, si nos encontramos otra vez, quizás estemos con miradas opuestas.
O enfrentar, como adversarios, digamos, ¿no?
Sí. Después se encontraron en Chile 12 años después, y también está relatado en un capítulo que se llama El Flaco Cleanto, que es Juanjo Cabezas en la Peña de los Parra, donde después de una extraordinaria aventura que hace con los padres en un doble fondo de un Vanguard, llega a Santiago y se reencuentra con Willy. Hay que afirmar además que por el lado de Willy, su tío, su madre se llamaba Marne Blanco, su tío Verdún Blanco. Este tío Verdún fue militar, ingeniero, y el abuelo Blanco, Héctor Blanco, recibió la medalla de la Legión de Honor de Francia porque buen día partió sabiendo que había una guerra por la libertad en Europa, así lo manifestaba en algunas cartas. Salió menor de edad, casi de polizonte, en un barco y se instaló a pelear por Francia. Y después de distintas peripecias, peleó en la batalla de Verdún y la de Marne, con la cual ambos llevaban muy orgullosamente
esos nombres.
Y Marne, mi suegra, la Legión de Honor, hecha prendedor, la portaba también con mucho orgullo. En algún momento nos valió algún choque en Francia con algún burócrata, mirando esa Legión de Honor, sabiendo de que era de exiliados.
Claro.
Alguna palabra además tuvo que desubicada, digamos.
Pero qué increíble, ¿no? Cómo la historia no es lineal de ninguna manera, ¿no? Y cómo de pronto personas que en un momento pueden estar íntimamente unidas pueden luego estar profundamente distanciadas y luego volver a tener una vida de convivencia en la normalidad también, ¿no?
Sí, naturalmente. No quiero dejar de, en este aspecto, de mencionar, antes que me olvide, una carta que le escribe para el cumpleaños Willy a su padre, que es una carta que emociona y plantea justamente este tipo de, bueno, diferencias generacionales, que en donde Willy, una de las cosas que le dice, la mayor parte de la vida sin duda has estado en desacuerdo con mis opiniones, pero siempre me has tratado de persuadir.
Bueno, para los oyentes hay unos cuantos que están, se ve que se engancharon a mitad de entrevista o al final, que están preguntando el nombre completo del libro. Es Rosario Barredo y William Whitelaw. No nos veremos cada viernes a las 10:30 y está escrito por Carlos Pouso, a quien le damos las gracias y lo despedimos hasta cualquier otro momento, porque no sé si en algún momento ameritará o no que nos volvamos a cruzar.
Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes.